buenos días a la gente, gente, en este 1 de febrero, se nos ha ido ya marzo. Hace un mes, que nos comimos las uvas. Tenemos por delante un domingo con lluvia, un domingo con nieve. Ayer tuvimos sol, se acabó la tregua, vuelven las borrascas. Empezamos ahora este programa que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana. Yareli Salas era una madre de 39 años que acudía desde el verano de 2024 con frecuencia a la puerta de la prisión de Tocorón en Venezuela. Acudía a la puerta de esa prisión para pedir la liberación de su hijo Kevin Orozco, de 25 años. A Kevin lo habían metido en la cárcel por participar en las manifestaciones, aquellas manifestaciones que se convocaron en el verano de 2024 para protestar por el robo de las elecciones que ganó Edmundo González. Hace 10 días a Yareli se le paró el corazón, murió de un infarto. Sus amigos dicen que murió por la angustia, el cansancio y la esperanza en una buena noticia que nunca acabó de llegar. Kevin Orozco ha sido uno de los presos políticos liberado en los últimos días. Ha salido de la cárcel de Tocorón, pero no ha podido abrazar a su madre Yarelis porque su madre había muerto antes. Hay más de 700 presos como Kevin que siguen en las cárceles y que esperan poder abrazar con vida a sus hermanos, a sus mujeres, a sus novias, a sus madres, a sus nietos. Por eso, la noticia de la amnistía que anunció la tarde y noche del viernes Delcy Rodríguez ha despertado en las últimas horas mucha esperanza en Venezuela. Esperanza y también cautela. Tulio Álvarez, que es un profesor de Derecho Constitucional, nos ha explicado aquí en COPE que para que esa amnistía sea completa tiene que beneficiar a los que están en la cárcel desde 1999. Tiene que beneficiar a los que son presos políticos, pero fueron condenados en fraude de ley por delitos comunes. Hay presos políticos condenados por delitos comunes. Y no tiene que beneficiar a los delitos, a los delincuentes comunes del chavismo.
Esto abre una gran esperanza, pero lo que hay es que manejarlo con mucho cuidado, porque la intencionalidad de lo que se dijo ayer revela que este proyecto persigue algo más que la liberación de los políticos.
El anuncio de amnistía por parte de Delcy Rodríguez ha llegado después de que varias organizaciones de la oposición presentaran un proyecto para esa amnistía, que por supuesto no es ese proyecto el que se ha tenido en cuenta. Hasta ese anuncio, hecho el viernes, había mucha inquietud en la oposición y hay todavía temor de que la intervención de Trump en Venezuela no suponga una real democratización. Esta semana ha comparecido en el Senado de los Estados Unidos Marcos Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, es el que lleva el asunto de Venezuela, para informar sobre esta cuestión, sobre la operación de Trump en el país. En esa comparecencia en el Senado, Marco Rubio descartó volver a usar la fuerza.
Nor do we intend or expect to have to take any military action in Venezuela at any
time. Estamos pensando en realizar nuevas acciones militares en Venezuela. Rubio habló de una Venezuela democrática, pero descartó que se vayan a celebrar elecciones pronto.
Pueden tener elecciones todo el día, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de la oposición no pueden estar en las urnas, esas no son elecciones libres ni justas.
Estas declaraciones, este tipo de declaraciones, son las que tienen en vilo a la oposición venezolana. Claro, no hay opositores que critiquen en público a Trump. Corina no lo hace. Pero hay miedo a que Trump establezca una especie de autocracia tecnócrata que se confirme, que se conforme solo con la estabilidad y el orden para hacer negocios con el petróleo. Ya está, de hecho, en marcha la nueva ley que va a permitir a las empresas privadas la producción y explotación del petróleo venezolano. Hay dudas sobre si se puede aplicar esa ley o no, porque el texto no es claro. Delcy Rodríguez está haciendo lo que está haciendo por la presión de Trump. Es impensable que lo hiciera de iniciativa propia. Y Trump sigue presionando. Ha llegado en las últimas horas Laura F. Dogu, que es la enviada especial de Trump, a Venezuela, a Caracas, para vigilar muy de cerca a Delcy. Acaba de hacer unas declaraciones Trump diciendo que habrá que poner juntas a las dos partes, al chavismo y a la oposición. Aquí hay un error de perspectiva de Trump, claro. O sea, en Venezuela no hay dos partes. En Venezuela hay una inmensa mayoría que quiere la libertad y un grupo muy pequeñito de criminales que tiene al país secuestrado desde hace tiempo. En todo este contexto, el anuncio de la ley de amnistía es lo que ha provocado más esperanzas en las últimas semanas. Hay algunos cambios, es verdad que hay algunos cambios en Venezuela. O sea, Delcy Rodríguez ha bajado el tono de sus soflamas, ya no habla de huelga insurreccional ni de la guerra de todo el pueblo, los familiares se pueden manifestar delante de las prisiones. Vamos a ver. Le digo que la pregunta fundamental ahora es si avanza la democratización después de la ley de amnistía o si la tutela de Trump es una tutela puramente con fines económicos. ¿Qué será decisivo después de la ley de amnistía? Bueno, primero que se haga efectiva la ley de amnistía, que sea efectiva, bien hecha. Y luego, claro, el test fundamental son las elecciones. Hemos oído a Marco Rubio diciendo que de momento no va a haber elecciones. María Corina Machado ya ha empezado a hablar de nuevas elecciones. Esto es importante, ya no está hablando María Corina de respetar el resultado de las elecciones de 2024. Ayer, Álvarez filtró, porque lo que hizo filtrar, no es que hiciera una nota oficial, filtró que había llamado al ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Iván Gil, para felicitarle por la decisión de la amnistía y para ofrecerle el apoyo de España para la transición democrática. Sánchez ha sido muy crítico con la intervención de Trump, muy suave con el régimen chavista, muy esquivo, muy distante y muy injusto con la oposición democrática, que es la que tiene que liderar la transición. Claro, ¿con qué autoridad moral puede ofrecerse Álvarez o puede ofrecerse Sánchez para una transición democrática si no reconocieron a Edmundo González en su momento como ganador de las elecciones? Si ha sido equidistante Sánchez. El gobierno de Sánchez pretende tener un cierto liderazgo, una cierta influencia sobre la transición, pero no tiene. No tiene patrimonio moral para ejercer esa función cuando ha sido equidistante. Ha mantenido distancia respecto, la misma distancia respecto a los dictadores o al dictador que respecto a la oposición. ¿Con qué autoridad moral puede el gobierno de Sánchez impulsar la transición cuando en lo más duro del chavismo, Delcy Rodríguez aterrizó en Barajas para una operación oscura, nada aclarada? Sánchez hace unos días seguía elogiando el papel de Zapatero como mediador para la liberación de los presos. Vamos a ver, aquí la liberación de los presos no tiene nada que ver con Zapatero. Faltaría más. La liberación de los presos tiene que ver con la bota que tiene Trump sobre Delcy Rodríguez. Supuestamente Zapatero empezó a mediar en las elecciones parlamentarias de 2015 en Venezuela. Pero claro, para mediar hay que estar entre dos partes. Y Zapatero siempre ha estado del lado del gobierno de Maduro y ahora del lado del chavismo. Zapatero está sometiendo, está siendo sometido a una investigación de la Fiscalía en este momento por un asunto bastante turbio. O sea, Zapatero cobró de Julio Martínez Martínez 450.000 euros, lo cuenta hoy el diario El Mundo. ¿Quién es Julio Martínez Martínez? Julio Martínez Martínez fue el intermediario del chavismo para conseguir el rescate de la aerolínea Plusultra. La aerolínea Plusultra era una compañía chavista que consiguió de España, del dinero de todos los españoles, un rescate de 53 millones de euros. La operación, la intermediación la realizó Julio Martínez Martínez. Julio Martínez Martínez es amigo de Zapatero, corría con él en el Pardo. Julio Martínez Martínez fue detenido con motivo de la investigación de este rescate de Plus Ultra, y el día anterior Zapatero y Julio Martínez Martínez estuvieron juntos. Hoy el diario El Mundo, ya digo, que publica una información certificada por el propio Zapatero de que cobró 450.000 euros por una consultoría de Julio Martínez Martínez. La empresa de la que cobró 450.000 euros es una empresa sin actividad. Y el dinero llegó a esa empresa de Plus Ultra. Hay que ver si se encuentra la pistola humeante, todavía no se ha encontrado, pero los indicios apuntan a que en realidad Zapatero cobró del chavismo. Claro, ¿cómo va a presentarse el gobierno de Sánchez, que tiene como asesor a Zapatero en el asunto de Venezuela, como un agente de la transición en Venezuela?
Yo tengo doble ciudadanía, soy tanto español como americano. Vamos, que estaba con americano y todo, y yo tengo miedo de salir a la calle. Yo tengo que salir con un pasaporte de la calle. Normalmente en un país no sales con un pasaporte. Tengo una muy buena amiga que le han detenido el marido.
Este es José Carlos González, un sevillano que dice que tiene miedo a salir a la calle. Vive en Minneapolis. Tiene miedo a salir a la calle por lo que está haciendo desde hace ya semanas el ICE, el Servicio de Inmigración, en Minneapolis. Ya sabes que las detenciones de migrantes son continuas, detenciones sin respeto mínimo a derechos fundamentales. Y ya sabes que durante el mes de enero el ICE ha matado a dos manifestantes, Alex Preti y René Good. Este fin de semana ha habido manifestaciones masivas en Minneapolis contra lo que está haciendo el ICE. La gente ha salido a la calle para protestar por esa actuación que está teniendo el ICE. Y de hecho, Trump ha acusado el golpe porque, bueno, por ejemplo, ha ordenado en las últimas horas que no haya presencia de los federales en las manifestaciones. Han intentado Trump y sus colaboradores justificar la muerte a tiros de Alex Preti y de René Good en las últimas semanas. Pero ahora se han dado cuenta de que se han pasado mil pueblos y están intentando suavizar un poco la situación. ¿Por qué están intentando rebajar la situación? Bueno, pues porque hay votantes de Trump que ante la muerte de dos estadounidenses están siendo críticos. O sea, Trump se ha dado cuenta de pronto de que está perdiendo cierto apoyo, porque incluso los partidarios de Trump más radicales rechazan la muerte de dos estadounidenses. Los votantes de Trump, muchos de ellos, no rechazan lo que está haciendo el ICE, todo lo que está haciendo el ICE. O sea, no rechazan que el ICE esté entrando en los domicilios sin orden judicial para llevarse a migrantes. esos votantes no rechazan que estén entrando en las iglesias donde se refugian los migrantes. Los votantes de Trump no rechazan que el ICE no esté respetando decisiones judiciales que intenta pararle los pies. Hay una parte importante de los votantes de Trump que creen que esos derechos pueden ser violados porque es más importante ir contra los migrantes que respetar derechos fundamentales que articulan una democracia. Claro, lo que pasa en Estados Unidos es un aviso para lo que puede pasar en Europa. No se arregla esta situación diciendo es que los votantes de Trump son unos fascistas. Habrá que entender por qué los votantes de Trump están dispuestos a que se anulen derechos fundamentales en una democracia. ¿Por qué los votantes de Trump están de acuerdo con que se dinamiten fundamentos de la democracia? Esta es una pregunta esencial que tenemos que hacernos porque lo de Trump va a llegar y ya está llegando a Europa. Hay primero factores sociales y económicos. Es decir, si tú tienes una sociedad en la que el 20%, solo el 20%, tiene acceso a la educación más cualificada, y ese 20% es el que consigue tener una situación económica tranquila, y ese 20% siempre es el mismo, es una casta, la gente no cree en la democracia. Y ojo, porque en España crece mucho la economía, pero hay mucha desigualdad. La democracia no se puede basar en una sociedad absolutamente desigual. Esta es una de las razones. Luego tenemos todo el asunto del capitalismo de la atención, de las fake news. Cada vez las fórmulas más clásicas de información tienen menos valor. Y aunque ha sido evidente que se han cargado a los manifestantes a sangre fría, como hay manipulación informativa, puedes hacer lo que estás haciendo. Hay una desigualdad, hay una desinformación y hay una falta de educación que provoca una falta de estima por la libertad. Ojo que lo que está sucediendo en Estados Unidos es un aviso de lo que puede suceder en Europa. 6 y 18 van a dar, 5 y 18 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Carlos Alcaraz
disputa a partir de las 9 y media la final del Open de Australia. Lo hace ante Novak Djokovic, que a sus 39 años va por su 25º Grand Slam. Si Carlitos gana, será su sexto y su primer abierto de Australia.
Adamuz.
Se intensifican los trabajos para recuperar el servicio de la línea ferroviaria entre el centro y el sur peninsular, con el objetivo de poder instalar el nuevo carril. Recordamos que Óscar Puente fijó en el 2 de febrero, es decir, en mañana, la recuperación de la normalidad.
Aragón.
Queda una semana para las elecciones a la presidencia de esta comunidad. Las encuestas auguran una victoria del Partido Popular del presidente Azcón. La cosa es que necesitaría a Vox para llegar a la absoluta. El PSOE de Pilar Alegría estaría muy lejos.
Israel
ha roto el alto el fuego en Gaza, de nuevo. En las últimas horas ha abatido a más de una treintena de personas en varios ataques. Desde que se pactó la tregua, el ejército israelí ha asesinado a más de 500 personas.
Donald Trump.
El presidente norteamericano dice que Cuba querrá llegar a un acuerdo con ellos. Trump asegura que no tiene por qué haber una crisis humanitaria y que la isla Cuba volverá a ser libre.
Algeciras.
Un hombre ha sido detenido en la localidad gaditana tras matar a su madre. El marido de la víctima permanece ingresado por heridas de carácter grave. Al parecer, el supuesto asesino era adicto a las drogas.
6 y 19, 5 y 19 en Canarias. Alegría y cautela en Venezuela tras el anuncio de la amnistía. Tulio Álvarez es profesor de Derecho Constitucional.
Si no se hubiera producido esa ruptura el 3 de enero de este año, los presos políticos continuarían en esta situación que involucra no solamente la detención.
Tulio Álvarez subraya que todo esto se debe a la intervención de Trump. Ha llegado la nueva enviada de Estados Unidos a Caracas. David Casado, buenos días.
Buenos días. Laura Dogu ya está en la capital. La enviada de la administración de Donald Trump ha llegado a Caracas este sábado, cuando casi se cumple un mes de la detención del dictador Nicolás Maduro. Es la pieza central del plan previsto por el presidente norteamericano y que tendrá la misión clara de impulsar el plan de tres fases preparado por la Casa Blanca. Una planificación que consistirá primero en un programa de estabilización, al que seguirá otro de recuperación y, por último, último uno de transición. La jefa de la misión diplomática llega además con la máxima de restaurar las relaciones entre ambos países, lo que llevaría a reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas tras casi 7 años cerrada. Dogu es funcionario y cuenta con una importante carrera como emisaria, ya que fue embajadora en Honduras y en Nicaragua.
El líder de los populares, Feijóo, ha celebrado la amnistía en Venezuela, ha lamentado la falta de presión por parte de Sánchez y ha vuelto a criticar la regularización de migrantes en España.
Esta regularización tiene consecuencias nocivas para España y, por tanto, para toda Europa, porque presionará los servicios públicos, tensionará aún más el mercado de la vivienda y creará problemas de convivencia.
Feijóo se ha mostrado partidario del acuerdo de libre comercio con Mercosur, pero ha pedido que se cumplan ciertas condiciones.
Que las salvaguardias sean automáticas, inmediatas y plenamente operativas antes de su entrada en vigor. A garantizar controles aduaneros de la Unión Europea de forma automática. Tercero, a incrementar el presupuesto adicional de la política agraria común en 45.000 millones de euros.
Recta final antes de las elecciones que serán dentro de una semana en Aragón. Pilar Alegría habla de jóvenes.
Que el deporte y la actividad deportiva lo puedan practicar nuestros jóvenes. Pondremos en marcha un nuevo bono cultural y también deportivo de 150 euros para que puedan realizar deporte.
Abascal apoya al candidato de Vox, Alejandro Nolasco.
Lo que de verdad importa y preocupa a la gente, hablando de la inseguridad en las calles, hablando de la inaccesibilidad de la vivienda, hablando del colapso del servicio público en muchos ámbitos, del éxodo de la juventud aragonesa que tiene que ir a buscar el trabajo a otros lugares.
Más de 1 millón de aragoneses están convocados a las elecciones el próximo domingo. En juego 67 escaños. Arturo, allí estarán.
Según los sondeos, los socialistas seguirían en estas encuestas con la tendencia que iniciaron en las elecciones extremeñas. La candidatura de la exportavoz del gobierno no convence a los aragoneses y podría llegar a perder 6 escaños. A esa tendencia se suben también Sumar, que podría perder 2 de sus 3 asientos en la Cámara. La otra cara de la moneda es el Partido Popular de Jorge Azcón, que estaría en la frontera de los 30 escaños con el 40% de los votos. Sería una subida para los populares, pero no podría llegar a considerarse del todo un éxito, y es que no llegarían en ningún caso a los 34 que marcan la mayoría absoluta. Seguirían necesitando el apoyo de Vox. La formación verde continuaría, según las encuestas, en su línea de ascenso, pudiendo casi duplicar sus votos, y es que la media demoscópica los sitúa entre los 10 y los 12 escaños.
Junts reclama a Salvador Illa que anule el contrato de la Generalitat con Renfe para que deje de operar Rodalies. És Jordi Turull, és su secretario general.
Que se li va proposar al govern de la Generalitat.
Se le ha propuesto al gobierno de la Generalitat de Cataluña que deje este posicionamiento de resignación y que, como es el titular del servicio, que resuelva el contrato que tiene con Renfe y que asuma la dirección de los ferrocarriles.
Abrimos página internacional. La Unión Europea endurece su postura esta semana contra la inmigración irregular. Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Bruselas presentó esta semana la estrategia de inmigración y asilo para los próximos 5 años, así como un plan que endurece la concesión de visados. Desde la Comisión Europea aseguran que primero hay que poner la casa en orden para que cada país decida cuál es su política con la migración legal. De hecho, preguntado por la decisión del Gobierno de España, el comisario de inmigración, Magnus Brunner, respondía: por supuesto, es competencia de los Estados miembros decidir cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España. Así lo dijo en una rueda de prensa. La Comisión prioriza en sus planes la reducción de la inmigración ilegal y sugiere a los Estados miembros más acuerdos con terceros países.
Y Alemania esta semana ha iniciado, ha tomado medidas para una reestructuración de su estado del bienestar. Rosalía Sánchez.
1,34 billones de euros al año, el 31% de su PIB. El estado de bienestar alemán es insostenible y el gobierno Merz da inicio a una reestructuración, siguiendo las 26 recomendaciones de una comisión de expertos cuyos miembros han sido consensuados no solo por el gobierno, sino también por los Bundesländer, municipios y asociaciones. 3 ayudas actualmente separadas van a ser unificadas: la prestación de ingreso básico, la ayuda por vivienda y la prestación por hijos, en un único sistema gestionado mediante un solo registro y una sola solicitud. solicitud. Se evitará así burocracia, fraude y falta de transparencia. La reforma prevé además centralizar la atención social en dos únicos puntos de contacto, eliminar estructuras intermedias, armonizar criterios entre los Bundesländer y trabajar en Bruselas para endurecer las normas de acceso a prestaciones para ciudadanos de la Unión Europea. Además, se impulsará un reinicio digital del sistema con automatización, intercambio de datos y un portal social único cuya implementación estará funcionando en 2027.
Y Cuba ha sufrido un nuevo apagón que ha afectado a más del 60% del país. Fernando Díez.
Por segunda vez en enero, un gran apagón ha dejado sin luz a la mayor parte de Cuba, esta vez al 63% de los habitantes de la isla, al mismo tiempo que es la mayor tasa registrada hasta el día de hoy. Son principalmente dos las causas que hay detrás de esta situación. Por un lado, las averías son habituales en las centrales termoeléctricas del país, que piden a gritos una renovación a gran escala, y por otro lado, el papel que juega Estados Unidos, que no solo presiona para cortar el suministro de petróleo a Cuba, sino que también ha anunciado aranceles contra los países que vendan crudo a la isla. Al final lo padecen los ciudadanos. Irina es una joven cubana.
El cubano sobrevive a todo con humor, menos mal. La gente se organiza pues como puede. Lo normal ahora es cocinar con carbón e intentar abrir lo menos posible la nevera para que los alimentos pues no se estropeen.
El temor es que ante la presión estadounidense los apagones, ya de por sí frecuentes, se multipliquen.
El primer ministro del Reino Unido, Starmer, visita China. Londres, Eva Viñán, buenos días.
Buenos días, Fernando. Desafiando a los críticos, el primer ministro británico ha completado esta semana una maniobra estratégica para la política exterior de Reino Unido. El deshielo con China es ya una realidad tras la cumbre de alto nivel entre Keir Starmer y Xi Jinping. Frente a la inquietud en materia de seguridad y espionaje y las reservas por la excesiva dependencia de las manufacturas chinas, el premier censura el aislacionismo en la aproximación al país asiático y mantiene que reforzar relaciones con China va en el interés nacional británico. Londres decide jugársela a una apuesta con tantos beneficios como potenciales riesgos y de momento obtiene réditos como la reducción de aranceles al whisky, el levantamiento de sanciones a políticos británicos o la esperada eliminación de visados para visitas de menos de 30 días. Resultados tangibles cuestionados, sin embargo, tanto en casa como al otro lado del Atlántico, donde Donald Trump ha advertido a Starmer de que hacer negocios con China es muy peligroso.
Victoria del Barcelona ante el Elche para seguir siendo líder. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Noticias del fútbol, de la Liga. Ayer el Barça ganó en el Martínez Valero 3-1 al Elche y pudieron ser muchos más, porque en la primera parte tuvo un montón de ocasiones el Barcelona que falló los postes o la mala puntería de los jugadores del Barça, pero ganó, podemos decir que casi fácilmente, el Barça. Marcaron Lamine Yamal, Ferran y Rashford. El Barça, después del empate del Atlético de Madrid en el Ciudad de Valencia contra Levante, que os cuento un detalle de ese partido, empate a cero, el Barça ahora mismo tiene 55 puntos, el Real Madrid tiene 51, juega hoy a las 2 de la tarde contra el Rayo Vallecano en el Bernabéu, a ver cómo le recibe el público, el Atlético tiene 45 y el Villarreal tiene 42, que ayer empató en el Sadar contra Osasuna a 2. Del partido del Atlético de Madrid quería comentar que Sorloz está bien y Matías Moreno está bien, porque se dieron un choque con las cabezas terrible, tuvieron que abandonar los dos el terreno de juego, ir al hospital. Sorloz volvió con el equipo, Matías Moreno ha pasado la noche en el hospital, pero los dos afortunadamente están bien. Hay que ver también cómo está Pablo Barrios, que se retiró con alguna molestia. El caso es que el equipo de Simeone dice prácticamente adiós a la Liga. Se ha puesto a 10 puntos, son muchísimos a falta de lo que falta y viendo las sensaciones de unos y de otros. También hay que destacar la victoria del Oviedo, que le ganó 1-0 al Girona. El colista consigue su tercera victoria de la temporada. Hoy muy pendiente del Real Madrid, a ver cómo le recibe el público, como digo, frente al Rayo Vallecano. Y tenemos luego un partido muy especial, el Derbi Vasco, el Athletic de Bilbao, Real Sociedad. Todo esto se cuenta, por supuesto, en el tiempo de juego.
Enseguida vamos a hablar con Jorge Orcina, que nos va a explicar, Jorge Orcina es el meteorólogo de cabecera de este programa, nos va a explicar por qué estamos teniendo este invierno tanta lluvia.
La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 1 de febrero. Ya estamos en febrero. Tenemos por delante un día con lluvia, con cielos nublados, incluso con nieve. Es decir, ayer tuvimos una pequeña tregua, se acabó la tregua. Satisfacción en Venezuela, cautela en Venezuela, después de que se anunciase ayer una amnistía para los presos políticos. Cautela porque hay que ver cómo se materializa esta amnistía. Acaba de llegar la enviada especial de Estados Unidos a Caracas. Claro, la amnistía solo se explica por la intervención de Trump. Si no, Delcy Rodríguez no hubiera movido un dedo. Digo, porque es que hay gente que quiere atribuirle esta amnistía y la liberación de algunos presos políticos desde que Trump se llevó a Maduro a Zapatero. No, no, esto no es mérito de Zapatero. Ahora hablamos enseguida de Zapatero. Álvarez ha llamado al ministro de Asuntos Exteriores venezolano para felicitarle por la decisión tomada por poner en marcha esta amnistía, que ya digo, tiene que materializarse todavía, y para ofrecerle apoyo para la transición. Claro, es llamativo que en este momento el gobierno de Sánchez ofrezca apoyo para la transición cuando no tiene capital moral para hacerlo. Durante mucho tiempo, siempre, Sánchez ha mantenido, influido por Zapatero, una posición de equidistancia. Ha mantenido la misma distancia con el régimen chavista que con la oposición. Recordemos que no felicitó a María Corina, que no reconoció el resultado de las elecciones de 2024. No hay, digamos, una trayectoria que le dé autoridad moral a Sánchez para ofrecerse como agente en la transición venezolana. No solo eso, es que a medida que vamos conociendo más cosas de la actividad de Zapatero, pues nos vamos dando cuenta de que Zapatero ha estado y sigue estando muy del lado del chavismo. Hoy publica el diario El Mundo una información en la que cuenta que Zapatero cobró 450.000 euros de Julio Martínez Martínez. ¿Quién es Martínez Martínez? Bueno, Martínez Martínez es un amigo de Zapatero con el que Zapatero salía a correr antes de su detención, porque Martínez Martínez fue detenido. Habían estado hablando. Martínez Martínez fue detenido por la investigación judicial del caso Plus Ultra. Plus Ultra es una aerolínea que recibió, aerolínea chavista en su momento, que recibió 53 millones de euros de las arcas públicas, es decir, de todo el dinero de los españoles. Recibió ese dinero la compañía por la mediación de Martínez Martínez. Y Martínez Martínez le pagó a Zapatero 450.000 euros. Zapatero reconoce que cobró de Martínez Martínez esos 450.000 euros. Claro, Martínez Martínez cobró del chavismo. No tenemos la pistola humeante todavía de Zapatero cobrara del chavismo, pero sí, él mismo reconoce que cobró de Martínez Martínez y Martínez Martínez cobraba del chavismo. Zapatero está siendo investigado por la Fiscalía. ¿Con qué autoridad moral, te presentas como un factor, como un, digamos, un agente que favorece la transición? Van a dar las 6:35, las 5:35 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xabi Laso.
Escuchas
La Mañana.
Carlos Alcaraz disputa ante Djokovic la final del Open de Australia.
A partir de las 9:30, si gana Alcaraz, sumaría su primer Open de Australia y su sexto Grand Slam. Djokovic, a sus casi 39 años, va a por su 25º Grand Slam.
Se intensifican los servicios para recuperar la vía de Adamuz.
El objetivo es restablecer el servicio de la línea ferroviaria entre el centro y el sur peninsular. Recordamos que Óscar Puente fijó en el 2 de febrero la recuperación de la normalidad, es decir, mañana.
Queda una semana para las elecciones en Aragón.
Y las encuestas auguran una victoria del Partido Popular del presidente Azcón. La cosa es que necesitaría Vox para llegar a la absoluta. El PSOE de Pilar Alegría estaría muy lejos, según las encuestas.
Israel vuelve a romper el alto el fuego en Gaza.
Y es que en las últimas horas ha batido a más de una treintena de personas en varios ataques. Desde que se pactó la tregua, el ejército israelí ha asesinado a más de 500 personas.
Donald Trump cree que Cuba terminará pactando con él.
Asegura que es lo que les conviene a los cubanos. El mandatario norteamericano dice que no tiene por qué haber una crisis humanitaria y que Cuba volverá a ser libre.
Un hombre ha sido detenido en Algeciras.
Tras matar a su madre, el marido de la víctima permanece ingresado por heridas de carácter grave. Al parecer, el supuesto asesino era adicto a las drogas.
Y culmina la Semana de la Moda en París, Asunción Serena.
Esta semana París ha estado volcada con los desfiles de alta costura de la primavera-verano 2026. Las casas más prestigiosas del mundo han presentado sus colecciones marcadas por una paleta fresca de colores, una fuerte presencia de la naturaleza y el simbolismo en las siluetas. Todo ello marcado en una narrativa que en algunos casos iba más allá de la moda. Es el caso de la Casa Valentino, que ha comenzado su desfile con unas palabras del maestro fallecido 9 días antes.
And I was dreaming about,
su diseñador, Alessandro Michele, ha invitado a los espectadores a descubrir sus creaciones a través de pequeñas ventanas abiertas sobre unos cilindros gigantes en cuyo interior iban surgiendo las modelos. Fue muy aplaudida Silvana Armani, que ha tomado el relevo y rindió homenaje a su tío, combinando tejidos etéreos y paletas suaves. Y ha sido el primer desfile de alta costura de Jonathan Anderson para Dior, que ha triunfado con sus vestidos cortados como si fueran exquisitos ramos de flores.
Como cada domingo, a estas horas, vamos a detenernos en una de las palabras que más se ha utilizado esta semana. Vamos a conocer su origen, vamos a conocer derivados, vamos a saber más de la palabra de la semana, que sin duda ha sido migrante. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Fernando.
Pues cuéntanos el origen de la palabra.
Pues nos hemos quedado con esta palabra a cuenta de dos frentes, el que hemos tenido en España con la luz verde del gobierno a la ILP y también el que hay en Estados Unidos, cada vez más tenso por las redadas del ICE de Donald Trump. Migrante es una palabra que procede, como viene siendo costumbre en esta sección, del latín, más concretamente del verbo migrare, que significa cambiar de residencia o moverse, y también le añadimos el sufijo ante, que viene a ser el que realiza una acción. Es decir, migrante es básicamente el que cambia de residencia.
¿Y qué derivados encontramos de esta palabra?
Pues es una palabra muy elocuente, solo tiene una definición en la RAE, básicamente nos dice que un migrante es, para sorpresa de nadie, el que migra. Tanto es así que es una palabra que se dice de manera prácticamente igual en todas las lenguas romance. También, si nos fijamos en los derivados, pues tiene muchos, aunque todos se forman añadiendo prefijos o sufijos a la palabra. Los clásicos inmigrante o emigrante, dependiendo de la dirección del cambio de residencia, remigrar para cuando se vuelve a trasladar uno después de haberlo hecho ya una primera vez, etcétera.
Todas las semanas, cuando escogemos la palabra, buscamos alguna obra de la literatura que la utiliza de forma, pues especialmente brillante. ¿Qué has escogido esta mañana, Arturo, para la palabra migrante? ¿Qué fragmento literario?
Pues me he quedado con uno de Automoribundia, de Ramón Gómez de la Serna, muy ilustrativo de este tema. Lo que ocurre al llegar a América es muy peregrino. Uno sale de emigrante, se cree profundamente emigrante. Nadie cree en los turistas. Y cuando llega aquí, se es inmigrante. El emigrante tiene personalidad. Se ha sentido rebautizado con el nombre de emigrante en los barcos. Ha recibido en el reparto de la fortuna el papel medio dramático, medio feliz de emigrante, y de la noche a la mañana le hacen inmigrante. Esta metamorfosis no me gusta nada, y si uno es cara no está bien que se convierta en cruz. Todo era en nosotros fatalidad y atuendo de emigrantes, nuestra venida y estada no forzosa, nuestro equipaje, equipaje de emigrante, nuestro paraguas, paraguas algodonoso y sin pulserita, hasta nuestras camisas de colores cruzados, y todo eso se convierte, por arte de birlibirloque, en adealas de inmigrante. Nos resistimos, nos olvidamos, nos seguimos titulando emigrantes, pero en un momento dado nos llaman a la realidad y nos hacen ver que somos inmigrantes.
Qué bien lo cuenta Ramón Gómez de la Serna. Gracias, Arturo.
A ti.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana nos ha sorprendido la borrasca Christine. No es que no estuviera avisada, pero bueno, hemos visto la nieve donde no la habíamos visto hasta ahora. Hablamos de esta borrasca, de otras borrascas y de los avisos meteorológicos con Jorge Olcina. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Pues encantado de tenerte con nosotros y con curiosidad. El fin de semana ya pasado ya contamos que había camioneros detenidos en algunos puntos del norte de España. Esta semana hemos tenido esta borrasca Christine, que ha dejado nieve, que ha dejado a mucha gente, bueno, pues en la carretera. ¿Era lo previsto, Jorge? ¿O nos ha sorprendido? A mí me ha sorprendido, pero claro, yo no estoy informado como vosotros, los meteorólogos. ¿Lo sabíais que esto iba a ser así?
Bueno, sí que se sabía con horas previas, ¿no? Pero también hay que decir que nos está sorprendiendo mucho este mes de enero del año 26, ¿no? Este comienzo de año llevamos ya hasta 6 borrascas, alguna de ellas de las que llamamos significativa, con mucho viento, que están movilizando mucha energía, también mucha agua en forma de lluvia y nieve. Y bueno, está sorprendiéndonos, la verdad, Fernando. Sí que es verdad que los avisos meteorológicos se han dado, digamos, con razón, bien pensados, bien fundamentados en lo que señalan los modelos para las horas posteriores. Y bueno, pues en este caso sí que han ido acertando, ¿no? Se suele acertar. La verdad es que la predicción meteorológica en España ha mejorado mucho en los últimos años y el grado de acierto es muy alto, ¿no?
Ya. Vamos a ver, decías que es un poco llamativa esta sucesión de borrascas. ¿Por qué se está produciendo?
Pues mira, hay una cuestión que es de mera circulación atmosférica. Tenemos un potente anticiclón en el norte de Europa, en la parte de Escandinavia, prácticamente en el océano glacial ártico, y luego nuestro característico anticiclón de Azores, que en estos meses de invierno suele estar un poquito más alto en latitud, abrazando incluso a la península ibérica, lo tenemos bastante al sur, ¿no? Al sur de las Canarias, y eso hace que todo ese conjunto, ¿no? de territorio de oceánico y continental de Europa Occidental que queda entre ambos, pues se ha convertido en lo que se llama el pasillo de entrada de borrascas, ¿no? Van formándose en el Atlántico Norte y van entrando hacia Europa y hacia el Mediterráneo, ¿no? Y ya digo, este año pues esa circulación está de una manera muy, muy permanente, muy estable, y no se quiere mover porque, ahora lo comentaremos, pero los próximos días, los primeros días de febrero, vamos a seguir con el mismo patrón, ¿no?
Vamos a seguir teniendo borrascas intensas.
Sí, sí, borrascas que van a seguir entrando ya desde este fin de semana y ya digo, al menos hasta los primeros 10 días de febrero, que es hasta donde llegan los modelos con cierta fiabilidad, el patrón meteorológico sigue siendo el de la entrada de borrascas desde el Atlántico. Bueno, a la espera de que alguna de ellas pueda ser un poquito más intensa, ¿no? Como ocurrió con esta Christine, que al principio no parecía tan fuerte, tan enérgica, pero luego sí que resultó enérgica, ¿no? Se está dando un segundo factor, Fernando, en la ganancia de energía de estas borrascas, y es que van bajando lenguas de aire frío del Polo Norte, sí. se va lo que llamaríamos danas, ¿no? En origen, pues son danas que hay en las capas altas de la atmósfera y refuerzan estas borrascas, ¿no? Yeah. Y eso las hace pues dotarles de viento muy fuerte, como hemos experimentado, de mucha cantidad de agua, que claro, con las temperaturas de esas masas tan frías, pues se convierte en nieve, incluso en cotas bajas, ¿no?
¿Esto significa que también se hace notar el cambio climático reforzando borrascas? Porque muchas veces la gente dice, no hay cambio climático porque hace frío, pero ya nos has explicado que algunos fríos tienen que ver con el cambio climático.
Sí, sí, fríos, porque es lo que a veces hemos comentado, la duración del frío ya no es tan grande como antes, pero se siguen produciendo fríos, ¿no? Yeah. Se siguen bajando masas de aire fría de la zona ártica, de nuestro Polo Norte, y eso va a seguir ocurriendo, ¿no? Entra dentro de los patrones de circulación, aunque sepamos que la atmósfera terrestre se está calentando, ¿no? Yeah. Es decir, los fenómenos atmosféricos cobran más energía, se está moviendo mucha más energía en la atmósfera, y eso se traduce en borrascas pues más cargadas de esta fuerza, ¿no? Como estamos notando.
Oye, lo de las alertas, vamos a ver, porque hay gente que se queja, dice pues que llegan tarde, sí. o son exageradas, hay también quien dice, los camioneros, por ejemplo, con los que hablamos el fin de semana pasado, decían, bueno, es que se han pasado, nos tienen aquí parados y en realidad no hay nieve.
Sí, a ver, mira, hay que matizar entre dos conceptos, ¿no? El aviso y la alerta. El aviso es meteorológico, que es el que da la agencia estatal, o en algunas comunidades autónomas los dan los propios servicios meteorológicos de la comunidad autónoma. Y a partir de ahí, la protección civil, todo lo que es el mecanismo de protección civil, lanza las alertas, ¿no? Que esas ya van dirigidas directamente a la población, y en algunos casos, cuando se ve que puede ocurrir una situación pues bastante, bastante delicada, se lanza el mensaje a los móviles de Les Alert, ¿no? Entonces, bueno, el aviso meteorológico, como digo, parte de la parte meteorológica de todo este sistema. Y sí, a ver, los avisos en nuestro país han mejorado mucho en los últimos años. Es un sistema que hay que recordar que viene desde Europa, impuesto desde Europa. Es un sistema europeo de alertas, y en cada país pues se van mejorando, se van precisando los umbrales, pero en definitiva lo que se busca siempre es la salvaguarda de la vida humana, ¿no? A veces nos puede parecer un poquito exagerado, pero estamos viendo que en el contexto que vivimos, siempre se dice, de cambio climático, y es así, cualquier fenómeno meteorológico en apenas 2-3 horas puede ganar una cantidad de energía que, bueno, pues
hay que ser precavido.
Yo creo que sí, Fernando, yo creo que sí, porque lamentablemente seguimos viendo víctimas humanas con fenómenos atmosféricos, aparte de la pérdida económica, que esa siempre la vamos a tener. Y esto es lo que hay que evitar, ¿no? El objetivo de todo este sistema de la gestión de la emergencia que llamamos es que no muera gente, y bueno, pues todavía seguimos registrando víctimas, ¿no?
Pues eso es lo primero, que no haya víctimas. Gracias, Jorge, por estar con nosotros una vez más. Buenos días.
Un placer, como siempre. Un abrazo.
Pues volvemos a tener sarampión. Prácticamente estaba desaparecido el sarampión, pero los últimos datos apuntan a que vuelve a circular entre nosotros el virus. María Velasco es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Doctora Velasco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué volvemos a tener sarampión?
Pues parece que hay varias causas, pero la principal es que han disminuido las tasas de vacunación en España y eso es algo que tenemos que poner remedio ya. Y otro de los motivos es, después de la pandemia, pues el sistema sanitario ha sufrido y el sistema de vigilancia y vacunación pues también se ha afectado. Pero principalmente se debe a que se está vacunando menos personas, que puede estar relacionado también pues con las creencias y movimientos antivacunas y con la movilidad de la población.
Ya, vamos a ver, el sarampión era una es una vacuna que se pone por defecto, ¿no? Es decir, hay que decir que no al sarampión para que no te pongan la vacuna cuando un niño es pequeño.
Exacto, está incluido en el calendario vacunal y las personas que hacen las revisiones de salud habitual reciben la vacuna. Sin embargo, los datos lo que dicen es que no se administra en el 100% de los casos la segunda dosis. Y esto son dos dosis. La primera sí que tiene una alta tasa de vacunación. Los últimos datos que tenemos es casi el 98%. Pero la segunda dosis no, menos del 95% de la población, que es el dintel que necesitamos, la tiene puesta en los datos del 2024. Ya. Y ese es el motivo por el que volvemos a tener el virus circulando.
O sea, que se pierde la inmunidad de grupo, digamos.
Exacto. Como el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, necesitamos que haya muchísimas personas que tengan defensas contra el virus para que si hay alguien que viene infectado, no se transmita. Como hemos bajado de ese dintel, si alguien se infecta, por el motivo que sea, pues un turista, un viajero, un migrante viene con la infección, es más probable que se transmita y que haya brotes y que los brotes duren más. Cuanto más nos alejamos de ese 95%, más probabilidad hay de que el virus circule y que infecte a más personas. Y eso es lo que ha pasado en España y por eso ha sido la pérdida de país libre de sarampión.
Tenemos la idea de que el sarampión es una enfermedad poco grave. ¿Nos equivocamos?
El sarampión la mayoría de las veces es una enfermedad que cursa con fiebre y una erupción que en los niños suele ser autolimitada, pero no hay que pensar que es poco grave porque hasta en un 30% de los casos puede tener complicaciones graves que incluyen neumonía, afectación del pulmón, incluyen también meningitis y encefalitis. Entonces es una enfermedad que tiene también mortalidad en determinadas poblaciones, con lo cual no es algo banal el que esté circulando el virus. No todos los que vayan a pasar sarampión van a quedar indemnes.
Esta semana ha habido una polémica por las vacunas que estaban caducadas y que administró el Servicio Vasco de Salud. Hay quien dice que hay que repetir la vacunación y hay quien dice que mejor no tocarlo. ¿Cuál cree que es la solución? Y, bueno, no sé, nos sorprende que haya vacunas caducadas en un servicio público de salud. ¿Por qué puede pasar esto?
Bueno, desconozco los detalles de lo que ha sucedido y de por qué se ha producido esta situación, pero sí que creo que se puede enviar un mensaje tranquilizador acerca de las vacunas caducadas, porque el principal efecto que produce una vacunación con un vial que esté caducado es la pérdida de eficacia, es decir, que no alcanza el efecto que se persigue de que la persona quede protegida frente a la enfermedad y es menos probable que haya efectos secundarios graves o no están descritos. Entonces, una de las estrategias que hay para paliar el que se haya puesto una vacuna caducada es conseguir la eficacia administrando una que no lo está. Pero ya le digo que desconozco cuál va a ser la estrategia que se siga en el País Vasco.
Doctora Velasco, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Siete menos seis minutos de la mañana, seis menos seis minutos en Canarias. Este es el momento en el que todos los domingos, gracias a la radio, viajamos en el tiempo con la ayuda de David Casado, que enciende la radio para comenzar ese viaje. Buenos días, David, ¿dónde nos llevas
muy
hoy?
Muy buenos días, Fernando. Pues mira, hasta 1986. Así comenzamos este viaje 40 años atrás. Una España en la que era también muy cambiante, ha llovido bastante, pero que nosotros en COPE, en Radio Popular de aquellos años, lo reflejábamos muy bien, tanto en los programas, Fernando, como en los boletines.
En punto, cada hora en Radio Popular, Cadena COPE y Radio Miramar, noticias.
Pues detrás de
esta... ¿Cómo han cambiado las sintonías?
Vamos, ya te digo. Pues detrás de estas sintonías había personas como Alejo García, que era por entonces director de informativos de esta casa, que era muy popular con programas como Popular Popular. En estos años, por ejemplo, contábamos de esta España tan cambiante la entrada de nuestro país en la Comunidad Económica Europea o el referéndum para decidir si permanecíamos en la OTAN.
Que el interés de España o lo conveniente para España es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya.
Así lo defendía Felipe González tras esa intensa campaña que hizo inicialmente en contra, pero luego a favor de la Alianza Atlántica, que salió con un 52,5% la permanencia. A nivel internacional también tuvimos otros hechos que conmocionaron al mundo, como fue el accidente nuclear de Chernóbil. Unos acontecimientos
terrible, terrible, claro. Terrible accidente nuclear.
¿Tú te acuerdas, Fernando?
Yo no recuerdo, sí, vamos, yo recuerdo el accidente, pero en ese momento, fíjate, no teníamos la sensación de que fuese tan importante, o yo no la tenía. Luego con el tiempo pues he ido comprendiendo más la dimensión. Sí, no, yo ya era mayorcito. En el 1986, te voy a decir dónde estaba yo. Estaba todavía en Córdoba haciendo cuarto de derecho.
Joder, madre.
O sea, ¿qué edades tiene uno? Sigamos.
De lo que sí que te vas a acordar, Fernando, era de que, bueno, la televisión solo había dos canales, pero este año se inicia la programación matinal, con el programa Buenos Días, que presentaba José Antonio Martínez Soler y que estaban a algunos como María Escario o Paco Montes de Oca. También se iniciaron programas...
Yo no veía esos programas, yo era un chico aplicado y estaba en clase.
Tú eras más de Mercedes Milá, Fernando.
Pues sí.
Hola, muy buenas noches, señoras y señores.
Jueves a jueves estrenó este 1986. Pues
ahí es donde fue Umbral y dijo aquello de yo vengo a hablar de mi libro en este programa de Mercedes Milá. Yo este programa sí lo recuerdo, David, este programa sí lo recuerdo.
Ya lo sabía yo, Fernando. Y seguro que también recuerdas que en la televisión había series,
sí,
no eran tan seguidas. Bueno, eran incluso más que ahora, pero era o la veías en el momento o ya no la veías.
Sí, no, pues no. Y además no podías ver 7 capítulos enteros, claro. O sea, de un atracón. No había posible de no era posible un atracón de series.
Pues en este 86 dijimos adiós. No te lo voy a decir en la serie, pero te voy a decir que era un joven que tenía un coche al que decía: Kit, te necesito.
Hombre. Mira, escucha la sintonía. Y en las imágenes se ve un coche negro.
Es una trepidante aventura de un hombre que no existe. Era un mundo lleno.
Un coche negro avanzando por unas calles. Unas calles llenas de luces, y el coche tenía una especie de fulgores rojos. Así empezaba cada capítulo.
Pues fíjate, justo este año dijimos adiós a esta serie de David Hasselhoff, pero dijimos hola a otras para los más pequeños como Alf.
Se te están cerrando los ojos. Tienes mucho sueño.
¿Está seguro que la recuerdan?
No, esta yo no la recuerdo porque yo ya era una persona muy crecidita. Y el coche fantástico, pero no a Alf.
Bueno, pues vamos con la gran pantalla.
A ver.
Cogemos 300 pesetas para entrar al cine, cerca de 1,80€, y nos vamos a ver el taquillazo Top Gun.
Si alguno de ustedes se pregunta quién es el mejor, fíjense en esa placa de la pared. El mejor piloto de cada promoción y su radiooperador tienen su nombre ahí grabado.
Pero bueno, de lo que más recordamos esta película es por la música que puso Berlín, este Take My Breath Away. También fue un año de...
Esto es lo que tú llamas un temazo. Que luego sonaba mucho en las discotecas,
pero el
cubata en la mano, la otra mano en el bolsillo, bailando pero no bailando.
La que te voy a poner ahora sí que era de bailar pegados, que seguro te acuerdas. Un clásico de Chris de Barg, Lady in Red.
Lady. esto es cuando todavía se bailaba claro. Agarrado, porque ya agarrado no se baila.
Claro.
¿No?
No, ya muy poquito, ya.
Muy poquito.
Pero para terminar esta sección, Fernando, te voy a poner algo que te va a gustar, porque esto sí que lo veías tú, este leña al mono, ¿no? Dale leña al mono, que decís a la música. Este Counting Crows, Dying in Your Arms.
El viaje a 1986. Gracias, David Casado.
A ti, Fernando.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días